una comunión de ideas con un solo fin: de partir arte, literatura, música y anécdotas de genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos, un espacio en el que te comparto contenido de interés general de arte y cultura en todas sus manifestaciones, conocimientos, música, literatura y reflexiones sobre todo aquello que sume a la educación y salud física y mental de las personas. Gracias, gracias por permitirme llegar a y acompañarte donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Esta semana se desarrollan dos importantes eventos en Jalisco. El primero, el Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta, que concluye mañana martes 1 de diciembre, un evento que a pesar de la pandemia se realiza con buen éxito. El segundo evento es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la reunión editorial más importante de Iberoamérica y un extraordinario festival cultural que cumple ya 34 años de haberse fundado por la máxima casa de estudios de Jalisco y que se distingue del resto de las principales ferias que se realizan en el mundo, porque además de ser un importante encuentro de negocios, es también un festival cultural en el que la literatura es la columna vertebral, con un programa en el que participan autores de todos los continentes y diferentes lenguas, así como un espacio para la discusión académica de los grandes temas que cruzan nuestra actualidad. Y en esta ocasión, obligada por las circunstancias, la Feria Internacional del Libro se realiza de forma virtual, con lo cual el público tendrá oportunidad de ver y escuchar a sus autores preferidos y a los profesionales del libro, que contarán con la plataforma Fil Negocios, donde encontrarán diálogos, estadísticas y notas relacionadas con la industria editorial. En la cápsula de salud mental, la maestra Jania Sosa nos hablará sobre el agradecimiento, una virtud que no debemos nunca olvidar. En la cápsula animalera de hoy, Rosy De Vita tendrá como tema el obsequio de los animales de Navidad. Un tema que es difícil porque no muchas personas disfrutan que les obsequien animales de compañía, pues es toda una responsabilidad. También tendremos la participación del doctor Alfonso Baños Francia, quien nos hablará sobre la comunidad, un concepto que poco a poco ha cambiado y en cierto modo está desapareciendo. Además, música, poesía, literatura, recomendaciones de películas y series, aquí en De Genios, Poetas y Locos. ¡Comenzamos! Hoy tengo en la línea telefónica al actor y productor Alberto Sosa, quien con Eureka Producciones y el Instituto Vallartense de Cultura presentarán la obra Los Niños de Black, que tendrá 4 únicas funciones los días 3, 4, 10 y 11 de diciembre en punto de las 7 p.m. en plataforma 322, una obra cuya temática es muy importante conocer y tomar en cuenta, pues como se dio a conocer la semana pasada a través de la manifestación del 25N, en el que se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, los niños son víctimas de diversos abusos, muchos de ellos que no se denuncian, pero ¿quién mejor que Alberto Sosa para que nos hable sobre este tema y obra que él mismo escribió? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Muy bien, Miguel. ¿Tú?
Muy bien, excelentísimo. Oye, pues para que me platiquemos acerca de este proyecto, Los Niños de Black, ¿y en qué consiste?
Los Niños de Black es un espectáculo que toca el tema de la trata y el abuso infantil. Es un tema duro, pero es necesario en estos momentos porque es uno más de los riesgos que vivimos nosotros como comunidad. El tráfico de órganos también es otro tema que se aborda en este espectáculo. Entonces, en este sentido, pues estamos haciendo un trabajo que, a pesar de lo duro del contenido, a pesar de lo duro del tema, estamos buscando que sea accesible pues para la mayoría de la familia, es decir, queremos que lo puedan ver los papás con sus chicos cuando menos de 10 años. De esta manera, pues bueno, ellos van a tener una posibilidad de discutir en familia y poder estar conscientes de esta situación, ¿no?
¿Cuándo surge la idea de hacer este proyecto, Beto?
Tiene ya bastante tiempo. La primera vez que yo me topé con la situación con el caso de todo esto, había pues varios casos que se habían denunciado, ¿no? Pues esta historia está basada en varios casos. Lógicamente, nosotros no estamos mencionando pues los nombres están cambiando para proteger la identidad de las personas, porque es un testimonio reciente de la historia de Puerto Vallarta. Tiene aproximadamente como 10 años que he estado abordando el tema. La investigación ha sido larga, pero pues bueno, uno como padre de familia siempre ve por la seguridad de nuestros hijos, ¿no? Entonces, pues ahí comenzó todo. Y pues he estado recogiendo notas, he estado recogiendo testimonios y cosas, hasta que finalmente con esta administración se dio la oportunidad pues de que lograra ver la luz. Ha sido una coincidencia muy afortunada porque el departamento que encabeza Marina de los Santos ha tenido la visión para proponer cosas interesantes, y en este caso le planteé el tema y se hizo muy pertinente y brindó pues todo el apoyo posible para que surgiera, ¿no?
Cuenta un poco sobre qué trata.
Son cuatro personajes que han sufrido pérdidas debido a la impunidad y a la injusticia que impera pues en el sistema mexicano. La corrupción también, pues bueno, permite que haya muchísimas víctimas. Y en este caso, estamos hablando de que un periodista es el que inicia toda esta situación, porque al buscar una nota que requiere escribir para salvar su trabajo, se empieza a ver involucrado en un caso que es muy, muy grande, y empieza a descubrir a través de, bueno, la colaboración que tiene con su hija, que lo apoya en todo, un oficial de policía recién egresado de la academia y un abogado, pues entre todos ellos comienzan a formar un frente para combatir precisamente una red de tratas que opera en nuestra ciudad, ¿no?
Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
Pues es coincidencia, y no hay, como te decía, pues hay testimonios y hay cosas, pero hemos tratado de cuidar la identidad de las personas que han estado involucradas, para bien o para mal, porque acá lo importante no es encontrar un culpable como tal, sino que todos podamos asumir nuestra responsabilidad como sociedad, como para no permitir que estos cánceres de nuestra sociedad, como la impunidad, la corrupción y estas prácticas, no sigan vulnerando a nuestros jóvenes, a nuestras nuevas generaciones y rompiendo familias, ¿no?
Es también un llamado a tomar conciencia y estar atentos, ¿no? Todos sobre esta situación que desafortunadamente, o a la que desafortunadamente, estamos expuestos.
Claro. Y aparte, pues bueno, lo importante aquí es que este espectáculo se trató con mucho cuidado, está muy bien pensado para que el mensaje pueda ser claro, para que sí haya una llamada de atención, una sacudida, una advertencia, pero sin llegar, por ejemplo, a recursos burdos o un lenguaje soez o contenidos violentos, ¿no? Es muy sutil todo lo que se trabaja. Y pues bueno, quiero decirte que realmente la gente va a disfrutar pues el tratamiento de los personajes. Son personajes entrañables. Esa es la invitación para que nos acompañen y pues hagan conciencia. Por otra parte, hay otro detalle que es también muy importante. Todos los sectores de nuestra comunidad han sido golpeados en su economía, precisamente a raíz del confinamiento. Y la apuesta que está haciendo aquí Cultura es un estímulo para poder reactivar la economía del sector artístico en este caso, ¿no? Entonces, se están generando fuentes de empleo para un sector que de por sí padece situaciones de precariedad. Entonces, pues imagínate ahorita con estas disposiciones oficiales, pues se complica más. Y me parece un gran acierto que estén apostando por esto, y ojalá que también la gente tenga la curiosidad de salir, conocer esto que está pasando. Obviamente se están respetando todas las medidas sanitarias, sana distancia, un aforo reducido, incluso el escenario está diseñado para generar una separación entre actores y público, que se busque una protección al máximo, ¿no?
Claro. Oye, ¿cuántas personas participan en la obra? ¿Quiénes son los actores?
Son cuatro actores en escena, cuatro personajes. Los integrantes del reparto son Andrés Vázquez, Sergio Quiñones, Javier Pérez Arellano, Ivette Monterrosas, José Esqueda Felipe Jaimes y Ezequiel González. Ellos están alternando funciones para, digamos, para dispersar más el recurso. Se les permitió que dos actores van intercalando las presentaciones para que pueda haber más, pues, más beneficio, para que si en algún momento dado ellos tienen alguna situación que les permita ganar un poquito más de dinero, pues también tengan la flexibilidad de participar, etcétera, ¿no? Las fechas de presentación son 3, 4, 10 y 11 de diciembre a las 7 de la noche en plataforma 322. Jueves y viernes de esta semana y la próxima semana. La dirección de plataforma 322 es Lucerna 153 en la colonia Versalles. El costo del boleto es de 120 pesos en taquilla y hay un teléfono donde pueden solicitarlo vía telefónica o WhatsApp, que es 322-429-3363.
Muy bien, Beto, pues gracias por la invitación y vamos a estar al pendiente de este evento que se me hace bien interesante, sobre todo porque en días pasados ahí en la manifestación del 25N, de la conmemoración del Día contra la Violencia hacia las Mujeres, se habló precisamente sobre este tema, ¿no?, del abuso a los pequeños y que en muchas ocasiones no es denunciado. Y es un excelente pretexto para poder estar un poco más al tanto sobre esta situación que pues lastima, ¿no?, a la sociedad vallartense.
Hay un tema importante que también se menciona en la obra, que un muy, muy bajo porcentaje de los crímenes son denunciados y todavía más bajo es cuando reciben alguna sanción o alguna pena. Entonces, esperamos que a través de este espectáculo pues la gente se anime a confiar un poquito más en las autoridades, a darle más peso a su poder, a su poder ciudadano y hacer valer sus derechos, ¿no?
Muy bien, Beto. Pues te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada y estamos en contacto.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Miguel. Saludos a todos.
Gracias. Hasta luego. Vamos a hablar de cine y qué mejor que el Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta, que organiza el Centro Universitario de la Costa y que se realiza desde el pasado 24 de noviembre y concluye este 1 de diciembre, y que se ha convertido en el evento cinematográfico de mayor relevancia en esta región al cumplir ya 20 años de existencia. Y en esta ocasión tuvo como país invitado a Perú. Su realización fue de manera híbrida, como algunos otros eventos importantes que se han llevado a cabo aquí en Puerto Vallarta, y a lo largo de 7 días se han presentado una selección de películas nacionales e internacionales en distintas sedes de la ciudad, en las que se implementaron todas las medidas de bioseguridad a través de espacios al aire libre, control de aforo, filtros sanitarios, sanitización, sana distancia y modalidades innovadoras como el autocinema en el Centro Internacional de Convenciones. Esto obviamente se realizó a través de un registro previo en línea. Y bueno, de la 20ª edición te puedo comentar que dio inicio con la proyección de la película Los Lobos, de Samuel Kishi, una obra cuya historia relata lo que sucede con una madre mexicana que cruza la frontera hacia Estados Unidos con sus hijos, a quienes deja en casa mientras ella sale a trabajar. En esos momentos, los niños construyen un universo imaginario con sus dibujos y piensan en la promesa de su madre de ir a Disneylandia. Una película que vale mucho la pena verla y que le permitió a su director obtener el premio del jurado internacional a la mejor película en la selección Generation K+, durante la más reciente edición de la Berlinale, y por supuesto también fue merecedor del reconocimiento La Iguana de Oro, que reconoce la trayectoria de aquellos personajes que han hecho aportaciones significativas al cine. Cabe destacar que La Iguana de Oro también se entregó al actor Iván Sánchez, a Ángeles Hernández y a David Matamoros por también aportar con su trabajo al cine internacional. Hoy lunes, que concluye, se presenta una selección de cortometrajes desde el propio Rigo Mora para pequeños cinéfilos en la explanada de la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras, en punto de las 19 horas. De hecho, se está llevando a cabo en estos momentos. Y la clausura del Premio Maguey, así como del Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta, se realizará con el largometraje Las Mil y Una, con la presencia de Clarisa Navas, que es la directora, y Sofía Cabrera, actriz de la misma. También a las 8 de la noche en el Blue Chairs.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Como ya te comentaba, al principio de este programa dio inicio a la Feria Internacional del Libro en su 34 edición de manera virtual. En su inauguración, el presidente de la feria, Raúl Padilla, dedicó esta edición a las personas fallecidas por el COVID-19 y señaló que se asumió como un deber no cancelarla por las difíciles circunstancias que vive el mundo del libro, pues la enfermedad ha embestido a una industria de por sí ya muy afectada por la recesión económica global. Pero te invito a que escuchemos su mensaje completo.
Dedicamos esta FIL a la memoria de todos los fallecidos. El puente que nos une a ellos como sugirió Thornton Wilder en su famosa novela El Puente de San Luis Rey, es indestructible porque está hecho de amor, un material más durable que la memoria. Aunque mantuvimos hasta el final la esperanza de realizar un evento presencial, desde principios de marzo intuíamos que habría pocas posibilidades. La comprensión temprana del alcance de la crisis sanitaria por parte de la Universidad de Guadalajara y la preocupación del gobierno de Jalisco por actuar en consecuencia nos dio claridad y tiempo para migrar nuestra feria a plataformas digitales. Organizar un evento del tamaño y complejidad de nuestra feria en un ambiente virtual ha requerido mucho trabajo y aprendizaje. Con Marisol Schulz y todo el equipo de la FIL, enfrentamos este reto y preparamos un programa diverso y de gran calidad que nos hará vivir plenamente la Feria del Libro. Asumimos como un deber no cancelar la FIL por las dificultades o por las difíciles circunstancias que vive el mundo del libro hoy. En casi todos los eslabones que conectan la creatividad del escritor con la mirada de los lectores, la pandemia ha tenido un gran impacto y ha venido a complicar una industria ya afectada por la recesión económica global. Nos hemos enterado, con pesar, del cierre de librerías, de la cancelación de ferias, de la supresión de contratos, de lanzamientos aplazados y, en general, de considerables pérdidas de ingresos para todos quienes dependen del libro. Nuestra feria ha querido contribuir a aliviar esta situación con lo mejor que sabe hacer: vincular a los múltiples agentes que hacen posible el libro en el marco de una gran celebración de las letras, el pensamiento y la cultura. En verdad, se van a sorprender de todo lo que hemos preparado para esta ocasión. A través de nuestro sitio web se abrirán salas virtuales, eventos en directo, catálogos y un mercado de libros, con la posibilidad de seguirlos también en múltiples redes, en Canal 44 y Radio UDG, así como en el Canal 22 y varios otros canales públicos, nacionales y latinoamericanos. Para los profesionales, hemos creado FIL Negocios, una plataforma virtual diseñada para albergar las actividades de más de 5.000 profesionales del libro, quienes sostendrán más de 2.400 reuniones desde sus 53 países de origen. Además, a través de los diálogos de la industria, agentes de la cadena del libro debatirán sobre temas de actualidad para el mundo editorial. Hemos creado también una sección para la compra de libros en línea que se ofrecen desde 24 países con más de 9 millones de títulos disponibles. Este año, la presencia en la FIL de escritores, intelectuales, periodistas y académicos internacionales de gran renombre no tiene precedente, con la participación de 4 premios Nobel y personalidades como Rushdie, Harari, Sandel, Sabater, Padura, Queret, Cercas, Montero, Millás, Pérez Reverte, Sergio Ramírez. La lista es verdaderamente extensa y ofrezco disculpas por no mencionarlos a todos. Un acto de gran significado lo es siempre la entrega del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, que este año recibe con todo merecimiento Lydia George, autora multifacética y figura de la literatura portuguesa. Nos honra mucho su presencia vía remota en esta ceremonia. Camila Sosa Villada es la acreedora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz de este año, un galardón otorgado a grandes creadoras de las letras iberoamericanas. Nuestra más calurosa felicitación también para ella. Aquino, creador de Mafalda y gran amigo de esta feria, lo recordaremos con el homenaje Aquí no hay tristeza, en el marco del Encuentro Internacional de Caricatura e Historia, con la entrañable presencia de reconocidos moneros. FIL Pensamiento tendrá la participación de más de 120 invitados en más de 35 conferencias, talleres y mesas de diálogo. En esta edición, el programa La FIL también es ciencia se distinguirá con la participación de los ganadores del Nobel de Química, Venkin Ramakrishnan y Aaron Schikanover, además de otros reconocidos científicos y divulgadores. La FIL será sede de los encuentros internacionales de cuentistas, de periodistas y de literaturas en lenguas originarias de América. Y este año, FIL Niño se ha reinventado para seguir formando una nueva generación de lectores, y el programa FIL Joven seguirá vinculado a la juventud con grandes autores a través de charlas y conferencias. La FIL es cultura viva y sí, entre otros eventos, ofrecerá el estreno mundial de la ópera Madame Butterfly, producción del Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, con la participación de relevantes artistas y creativos jaliscienses. La Feria Internacional del Libro que inauguramos es, en esencia, nuestro evento de cada año, pero ahora enriquecido por las tecnologías digitales. Es un ensayo de futuro, pues nos prepara para un mundo que en buena medida ya funciona más virtual, digital y comunicado. Es la feria en evolución. Queremos que la FIL siga siendo el fenómeno literario universal, el gran foco de proyección de la lengua española, que la Fundación del Premio Princesa de Asturias consideró como méritos para otorgarle su galardón en comunicación y humanidades este año. Nos alienta a recibir esta distinción y otras muestras de aprecio. Fuera de nuestro país, la crispación política y las declaraciones que encienden las redes sociales no tienen cabida. Lo que se conoce e importa allá es que México organiza una de las ferias del libro más importantes del mundo, y eso es relevante para los millones de personas que escriben y leen en nuestro idioma. La FIL nació y se ha consolidado a pesar de muchas cosas, sí, pero nunca en contra de personas o instituciones. A pesar, por ejemplo, del escepticismo de quienes dudaron de su éxito en un país como el nuestro y más aún en su provincia. O a pesar de los cambiantes criterios de los gobiernos en turno para apoyar su realización. O en contra de que se impongan criterios de qué libros sí valen, de qué ideas sí importan o de qué discursos sí deben escucharse. No podría ser de otra manera. Los libros son, en esencia, vehículos de la libertad y enemigos de cualquier tipo de fundamentalismo. Retomo las palabras que el rector de nuestra Universidad Nacional, Javier Barros Sierra, pronunciara en 1968, uno de los momentos cruciales para el nacimiento de la democracia en nuestro país. Cito: "Viva la discrepancia, porque es lo mejor para servir. Viva la discrepancia, porque es el espíritu de la universidad. Y la FIL, antes que todo, es una feria de la universalidad". Este año nos ha dejado duras enseñanzas. La pandemia no solo ha mostrado los riesgos de alterar los ecosistemas, las limitaciones de la vigilancia sanitaria, la fragilidad de los sistemas de salud y lo altamente vulnerables que son las sociedades desiguales. También nos ha hecho ver el débil control democrático de las decisiones públicas y la facilidad con que se pueden romper arreglos institucionales que se suponían garantizados. En los ámbitos de la educación, la ciencia y la cultura, la crisis provocada por el COVID-19 empeoró la ya tendencial disminución del presupuesto del Estado mexicano en estos rubros. Es cierto que las finanzas públicas nunca habían estado tan devastadas como ahora, y no será fácil recuperar el nivel previo de ingreso público. Pero hay mucha preocupación de que esto no sea algo temporal, y sí, una política que llegó para quedarse. Aún hay tiempo para reconsiderar y seguir el ejemplo de otras naciones que han activado fondos de emergencia y planes especiales para proteger la educación, la ciencia y la cultura. No hacerlo así y dejar que sufran los efectos directos de las crisis compromete el desarrollo del país y hará más honda sus desigualdades sociales. Desde aquí, refrendamos nuestra esperanza de que en verdad se logre una transformación como la desea y merece nuestro país.
Hasta ahí la participación de Raúl Padilla, presidente de la Feria Internacional del Libro, pero también estuvo presente el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, quien refirió que en esta ocasión la edición de la Feria del Libro marca un antes y un después, y que cuando se recupere lo presencial en combinación con lo virtual, este evento llegará a muchas más personas. También destacó la importancia de adquirir libros. Escuchemos.
2020, en definitiva, marcará una nueva era de comunicación y de interacción. Pero en esta nueva era, mostremos, y sobre todo los universitarios, un espíritu resiliente. Aspiremos a no ser igual que antes. Sí los mismos, pero diferentes. Qué gran oportunidad para recuperar el ser cercanos, abiertos, sensibles, empáticos, o simplemente qué gran oportunidad para ser mejores. En la feria pasada vinieron 830 mil asistentes. Este año la FIL puede ir de manera virtual a esos 830 mil asistentes. El reto es que para el próximo año puedan venir y podamos ir. Y entonces duplicamos para que tengamos una feria de 1.600.000 asistentes. Porque la FIL no tiene que volver a ser igual. Si recuperamos la presencialidad y mantenemos la virtualidad, la FIL será más amplia, más asombrosa, más profunda, más sorprendente y sin duda mucho más conectada. Pongámonos un reto. En esta edición de la FIL, todos compremos libros y aseguremos esa compañía segura para los tiempos que todavía vendrán. Además, pensemos en los autores, editores, impresores y dibujantes que han tenido un impacto en su economía como parte de los estragos que el COVID-19 ha dejado en toda la industria editorial. No permitamos más afectaciones en ese mercado y seamos parte de un círculo virtuoso en el que los libros están jugando un rol preponderante de complicidad y compañía en los momentos de fragilidad por los que pasamos como humanidad para siempre.
Algo muy importante de destacar y que ya lo mencionaba precisamente Raúl Padilla es que en esta ocasión la FIL en Guadalajara también te llegará a través de podcast y a través de YouTube. Si entras al programa general en internet, en la pestaña de actividades podrás ver las presentaciones y ponencias a través de internet que no tienen pierde. El sitio de la FIL es enorme para recorrerlo, así que prepárate con tu bebida preferida para sumergirte en este espacio virtual que es, como decían ya el rector y el propio presidente de la FIL, un evento muy, muy trascendente. Y ya es tiempo de la música. Te dejo con Herb Albert, trompetista y cantante estadounidense, un ejecutivo de la industria fonográfica. En esta ocasión, la melodía es Rise, el hit más grande de Herb Albert en su carrera. Sobre esta melodía, te recomiendo que está o es parte del álbum Rise, que se lanzó en 1979 y obtuvo premios Grammy a la mejor interpretación pop instrumental. Thank you.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
En este bloque voy a platicar con Angélica Galván, quien elabora en la biblioteca Los Mangos y que desde hace ya varios años se ha dedicado a realizar una noble labor de cuentacuentos en la que los niños son los principales beneficiados. ¿Qué tal, Angélica? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Gracias. Muy bien, gracias, Miguel Ángel.
Pues es que tantos años que llevas ya haciendo esta labor tan bonita, ¿no? Ajá. Tan interesante de contar cuentos. Y me gustaría saber, por ejemplo, ¿cuándo iniciaste haciéndola?
Muy bien. Inicié por el año del 2004, si no me equivoco, junto con otra compañera acá en la biblioteca. Siempre había tenido la intención de hacerlo, sin embargo no se habían dado las cosas, y además de que, bueno, pues no teníamos, ya sabes, todos los recursos, ni sabíamos cómo iniciar, pero experimentando ahí fue que empezamos a llevarlo a cabo.
¿En cuánto se hace formalmente ya, digamos, esta actividad de contar cuentos?
Formalmente yo diría que ya 15 años.
¿15 años?
Sí, ya 15 años.
¿Tú qué formación tienes, Angélica?
Mira, yo soy contador público. Y desde siempre, o sea, porque desde que estaba en preparatoria, yo trabajaba en una pequeña biblioteca pública en el poblado en donde yo vivía. Entonces, desde entonces yo ya tengo de alguna manera una formación técnica de bibliotecario. Luego cuando llegamos aquí cuando yo llegué a vivir aquí a Puerto Vallarta, la verdad es que sí terminé mi carrera, sin embargo, pues por las actividades, ya sabes, de tener niños pequeños, yo buscaba algo de medio turno, además de que cuando supe que este lugar era una biblioteca, mis ojitos brillaron porque yo dije, me encantaría, sería mi sueño. En verdad, de donde yo vengo es Baja California, y el único, ahora sí que la carrera de biblioteconomía solamente estaba en la UNAM, era como imposible, o sea, para mí era, lo veía muy lejano, pero me hubiera gustado haber estudiado la carrera tal cual. Te digo, luego acá ya con el tiempo y con la formación que hemos tenido por parte de la red de bibliotecas públicas y por otros talleres que he tomado, ya sea por instituciones como IBI, Fondo de Cultura Económica y algunos otros congresos de bibliotecarios y de fomento a la lectura que he asistido, bueno, pues ya se puede decir que ya tengo esa formación que se requiere.
Pues al final de cuentas eres contadora, pero ahora de cuentas.
Así es. Sí, de hecho, siempre cuando me preguntan quién eres, contadora pública de cuentos. Sí, sí, ¿cómo
es? ¿Cuál es el placer que encuentras en esta actividad? Porque no muchas personas lo hacen, por lo menos aquí en Puerto Vallarta.
Fíjate que yo siento, como dices tú, en realidad sí es un gran placer de poder compartir esas lecturas. Yo, por ejemplo, estando aquí en medio de todos estos libros, es como si yo viera que esto es una botica y cada libro es un remedio para cada persona. Es decir, creo que, como ya se ha dicho, es muy trillado, ¿no? Todas las personas, es cuestión de, te conviertes al lector cuando encuentras el libro ideal. Y yo creo que cuando tú estás buscando un tema en específico, te aseguro que hay el libro con el tema que tú estás buscando. Entonces, siempre he creído que el fomento a la lectura, pues entre más pequeño, ¿no?, se promueva, es mucho mejor. Y en familia, yo he encontrado ese placer, pues que en familia, porque después de todo, pues el niño no puede venir a la biblioteca solito, es cuestión de motivar ya sea a los cuidadores, ya sea tanto abuelos, tíos, papás, pues para que ellos vengan y se haga este vínculo entre el que cuenta el cuento, pero que también el que recibe y que viene siendo el niño, y además pues los papás o los cuidadores ver que al pequeño le atrae esa actividad y de alguna manera también se sienta atraído a seguir. Es, ahora sí que es como un circulito o como un triángulo, ¿verdad? En el que todos estamos aquí conectados.
Claro, pues esta es una excelente manera de empezar a iniciarse con este hábito de la lectura.
Así es. Así es, y bueno, y en un principio te digo, intentamos hacerlo a lo mejor con el libro, leyéndolo solo con el libro, pero veíamos que acudían niños, siempre han acudido niños de distintas edades, desde, no sé, 2 años hasta 12, 15 años, y entonces, bueno, es muy variado el público, y tuvimos que experimentar utilizando distintas herramientas. En este caso te digo, utilizábamos un libro, pero entonces veíamos que los más pequeños se distraían un poco. Entonces luego empezamos a hacer algunos títeres, ¿no? Empezamos luego a hacerlo con sombras. Es decir, siempre estamos como tratando de que sea una experiencia bonita para los niños de todas las edades. Y solamente, vaya, tenemos sí al libro como herramienta principal, es la estrella, y luego les damos la oportunidad de que puedan todos interactuar y tocar los libros, porque después de todo una biblioteca no tiene que ser un lugar aterrador, sino más bien que invite a que no tengan ese temor, que no digas silencio, ¿no? Porque aquí es como si fuese una iglesia que guarda respeto y guarda el silencio y no toques el libro. Y pues no se trata de eso. También el niño tiene que tomarlo, probarlo, abrirlo, observarlo, sin que haya una prohibición, pues, o una restricción de por medio de que no puede hacerlo.
¿Cuántos has leído en estos 15 años?
No lo sé, fíjate, tendría que hacer una numeralia, pero una numeralia. Bueno, pero es que cada sábado, porque ha sido también de manera ininterrumpida, hubo un tiempo en el que sí, yo dije, no, ya es muy cansado llevarlo a cabo, necesito vacaciones, pero nada, no es cierto. Es muy, ¿cómo te diré? Fue una decisión que de pronto me sentí agotada y yo decía, no, yo ya no puedo, pero no es cierto, o sea, es algo que está en mi día a día, y yo es lo que comento aquí con mis compañeros, le digo, yo los sábados, que es día de la hora del cuento, o que se lleva a cabo la actividad de apapacho, que es con los más pequeñitos, le digo, yo siento y yo me voy feliz, mi alma va iluminada, porque siento que me llevo esa energía linda de los niños y de las familias, ¿sabes? Me voy muy muy satisfecha de mi trabajo cada sábado que lo realizo.
Y tienes, son innumerables, ¿no? Los cuentos, ¿cuáles son tus favoritos?
Uy, tengo muchísimos, pero por ejemplo, uno que yo puedo decir que ese no me falla, se llama El pez arcoíris, es de un escritor yugoslavo, ese es uno de mis favoritos, aunque tenemos también pues muchos otros más, El gigante del pantano, A qué sabe la luna, muchos, muchos más. Y bueno, y es que también lo hacemos de manera luego temática, y te puedo decir que por ejemplo el mes de octubre, que es cuando llevamos los cuentos de miedo, esos bueno, a muchos niños sí les provoca miedo, y pero no sé, a nosotros nos gusta luego contarlo mucho. Los más pequeños a lo mejor pueden sentir cierto temor, ¿no? Pueden sentir cierto temor, pero en realidad se dan cuenta que, o sea, y también para los papás, o sea, es decir, cómo la lectura y cómo la imaginación nos hace crear y pensar todo esto, que es maravilloso.
Oye, ¿qué otros placeres tienes aparte de la lectura, del contar cuentos?
Aparte de la lectura, tomar café. Tomar café, ahora que hemos estado en casa, bueno, que habíamos tenido la oportunidad de estar en casa, pero en medio de la oportunidad de ahora estar en el jardín, entonces también le he encontrado una, y de estar con mi familia, por supuesto, eso me agrada muchísimo, me encanta. Fíjate que más o menos saqué a Miguel Ángel la cuentita, o sea, si fuese 15 años y si fueran así los, tal cual, como 700 cuentos más o menos.
¿Y cuántos niños has llegado?
pues así, incluso ¿cuánto será? Bueno, mínimo de niños que nos visitan los sábados, o así, si fue un día festivo, fue puentecito o algo así, que no hubo muchos, que no hubieron muchos niños, como 10 niños con sus familias, pero así máximo yo creo que como 50 en la hora del cuento, un sábado normalito.
Está muy bien, ¿no?
Sí, bastante bien, bastante bien. Y bueno, ya sabes que luego hemos llevado esta hora del cuento al jardín. No sé si te ha tocado alguna vez.
No me he tocado.
Lo hemos hecho como en picnic, por así decirlo. Ponemos mantelitos en el jardín y incluso invitamos pues a los papás a que traigan algo para un snack o algo, y entonces bueno, pues les compartimos algún cuento y luego les acercamos en canastas libros para que ellos puedan estar disfrutando ahí en el jardín al aire libre.
Oye, pero también ya estás dando el paso a la digitalización, ¿no?
Oye, también lo que nos ha llevado esto, sí, fíjate que en cuanto sucedió de que nos quedáramos en casa, empezamos a ver, pues ya sabes, en las redes sociales a muchas personas intentando contar cuentos. Y aparte, bueno, pues acá también en la biblioteca, Tania me dijo, oye, ¿no te gustaría? Y parece como si me hubieran dicho, ranita, salta al agua, ¿verdad? Entonces dije, bueno, pues, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Y sí, he grabado ahí algunos videitos con historias y con cuentos.
¿Y si le vas a dar seguimiento o a
este? Sí, ya no estoy tan constante, pues porque ahora ya estamos acá trabajando en la biblioteca, pero sí, al menos intento, no tan seguido, pero sí intento subir alguno que otro video. Así es que pueden encontrarme en el canal de Angélica Galván en YouTube.
Estás contando un cuento, ¿qué quieres darle a los niños? Obviamente aparte de la enseñanza, del cuento mismo, ¿qué te gusta o qué es lo que quieres transmitirle a los niños en ese momento? Más allá de la historia.
Más allá de la historia, pues bueno, lo que sucede es que los libros pueden tener distinta temática, ¿no? Pero sobre todo saber que el libro es esa herramienta que nos hace soñar, que nos hace viajar, que nos hace pensar, reflexionar, no como si fuese, ya sabes, la clásica parábola que anteriormente pues era la fábula, y ya sabes, tenía como de alguna manera algo aleccionador. Bueno, ahora ya no tanto, sino no tan directo, es decir, que los niños lo comprendan en su tiempo, en su ritmo, pero sobre todo eso, o sea, que sientan que el lugar en el que están rodeados de libros, en los brazos de papá o de mamá, ese es el vínculo, ese es el lugar, es como sentir que la lectura es lo que te conecta con ese vínculo tan familiar y amoroso. Más que nada eso.
Muy bien, Angélica. Muchas gracias, Angélica. Estamos en contacto.
Que estés muy bien. Bonita tarde.
Bonita tarde.
Bye, bye. Bye, bye.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Regresamos a la recta final de este programa y es momento de la cápsula animalera. En esta ocasión tenemos a Rosy De Vita, quien nos hablará sobre la importancia de no obsequiar animales de compañía, pues en esta Navidad y en cualquier otra fecha. Pero te dejo con ella para que nos amplíe el tema.
No regales animales esta Navidad. Buenas tardes, soy Rosy De Vita y hablo a nombre de Sociedad Animal. Una de las peores cosas que puedes hacer es regalar un animal a alguien que no quería o no planeaba tenerlo. Durante la última década, los rescatistas de animales en la ciudad más grande de Alemania han experimentado un aumento del 40% en la devolución de perros y del 50% en la de gatos a los albergues en enero. En comparación con otros meses, mencionan, es una cantidad excepcionalmente grande. Y este porcentaje, con muy poca variación, es igual en casi todas partes del mundo. Adoptar un animal de compañía requiere una lista de consideraciones. Hay grandes costos asociados con su crianza, como la comida y las citas médicas. Mucha gente erróneamente piensa que como un perro o un gato no hablan, no importa si los tratas como objetos. No es así. Los animales requieren mucha atención y cuidado y los niños pueden perder el interés rápidamente. Y el acuerdo sobre quién va a pasear al perro o limpiar la caja de arena del gato puede convertirse fácilmente en un motivo de discordia. Un gran porcentaje de los animales que fueron regalo de Navidad terminan abandonados en parques, casas o los dejan ya directamente en los albergues. Esto solo provoca el sufrimiento del animalito, además de trabajo extra para los rescatistas. Los animales no deben estar debajo de un árbol de Navidad, dijo Steven Frapp, portavoz del Refugio para Animales de Hannover en Alemania. Son miembros de una familia cuya adopción necesita una consideración minuciosa. No importa cuánto lo pidan los niños, Frapp dijo, no regales animales en Navidad. Les invito a seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como @sociedadanimalac. Muchas gracias.
Ahora es momento de escuchar a la maestra Hania Sosa, quien es psicóloga, y ella nos acompaña con un tema de veras interesante. Esto en relación a que se celebró en días pasados el Día de Gracias, y es precisamente ese el tema, el agradecimiento. ¿Tú qué tan agradecido eres con lo que tienes? Escuchemos a la maestra Hania Sosa.
Hola, ¿qué tal? Soy Hania Sosa y hoy te quiero proponer que reflexionemos acerca del agradecimiento. Esta semana se celebra el Día de Acción de Gracias en algunos países y personalmente considero que es una buena oportunidad para hacer una pausa, por lo menos una vez al año, y así poder prestarle atención a aquello de lo que nos sentimos agradecidos. Este año en concreto la vida nos ha puesto a todos a prueba. Muchos seguramente hemos tenido muy de cerca situaciones complicadas de salud o de trabajo, conflictos al interior de las parejas o familias, por el reto que ha sido adaptarnos a una realidad alejada de cualquier cosa que nos hubiéramos podido imaginar que viviríamos. Sin embargo, a pesar de todo lo vivido en este 2020, podemos aprovechar la oportunidad que el calendario nos brinda para voltear a ver todo aquello por lo que estamos agradecidos. ¿Qué cosas de las que vives o qué de lo que posees te hace sentirte bendecido? Particularmente en Puerto Vallarta, podemos sentirnos agradecidos de tener una bella bahía llena de playas hermosas, de gente agradable que hace que puedas sentirte de vacaciones cuando simplemente estás en tu día de descanso. Podemos estar agradecidos por nuestras montañas que enmarcan y protegen nuestra ciudad, pero que además esconden frescos ríos en los cuales puedes recargar la energía para seguir tu rutina semanal. ¿Te has dado la oportunidad de disfrutar de una puesta de sol? En esos breves minutos del día, también puedes aprovechar para agradecerle su luz y calor. Podemos sentirnos agradecidos por la posibilidad de caminar en calles seguras y tranquilas. Así podría continuar mostrándote todas las posibilidades que tenemos alrededor para dar gracias. Sin embargo, también existe la posibilidad de que desde tu perspectiva haya muchas otras razones que puedan hacer sentir lo contrario: pesar, dolor, lamento, etc. No lo puedo negar. Así como hay blanco, hay negro. No obstante, siempre tenemos la opción de elegir hacia dónde queremos dirigir nuestra atención. La vida nos da de todo, pero cuando aprendemos a tomar el control de nuestra situación, podemos quitar el piloto automático que quizás no nos funcione, porque a lo mejor este nos lleva a observar solo lo que nos hace falta o lo que está carente. Pero depende de nosotros cómo nos queremos sentir. Quizás mi optimismo te pueda hacer pensar: seguramente a ella no le ha pasado nada feo y por eso habla así. Pues debo decirte que si así lo pensaste, te equivocaste. También he pasado dolor y en este año en concreto también he tenido pérdidas importantes. Pero lo que he hecho es darme la oportunidad de vivir esos duelos y después sacudirme y volver a enfocar mi atención en lo que sí tengo. Sin duda alguna, esa es una gran herramienta que puede hacernos experimentar nuestros días desde una mejor perspectiva. Quizás el efecto no siempre sea sustancial, pero si se mantiene ese ejercicio, llegará el momento en que la vivencia sea realmente distinta, pero sobre todo satisfactoria. Te invito a que aproveches estos días para llevar a cabo esa propuesta y que continúes en eso la mayor cantidad de días posibles. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.
Continuamos con la participación del doctor Alfonso Baños Francia, quien en esta ocasión nos va a platicar acerca de la comunidad en una ciudad como la que vivimos. Este concepto muy importante que realmente vale la pena pues sacar y mantener vivo, porque una ciudad sin comunidad es como una ciudad sin alma. Pero mejor escuchemos al doctor Alfonso Paños Francia.
Hola, ¿cómo están, amigos de este programa de Genios, Poetas y Locos? Me da mucho gusto saludarlos, igual a Miguel Ángel Ocaña y a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en este lunes por la tarde. Y bueno, pues compartir con ustedes algunas inquietudes el día de hoy en torno a la comunidad, a este concepto que nos integra a todos los que somos y formamos parte de una sociedad, y que al estar viviendo en colectivo pues nos genera muchísimos beneficios, como es el aprendizaje colaborativo, como es el esfuerzo integrado, como es el avanzar de manera hombro a hombro. Esas son una de las ventajas que nos genera la vida en comunidad. Pero también, para poder desarrollarla con eficacia, pues necesitamos ciertas reglas o ciertos acuerdos de convivencia, pues para que las ideas o las prácticas, los hábitos de cada uno de nosotros se puedan integrar en un conjunto que es mayor al deseo personal y propio. Entonces, hemos visto en las últimas semanas pues algunos signos que nos ponen en la alerta respecto a la comunidad vallartense y de la Bahía de Banderas, por algunos hechos lamentables donde personajes de la vida empresarial pues han visto truncada su vida por complicaciones, justamente por no mantenernos en este marco de la convivencia compartida y colaborativa. Desde este espacio y desde muchos hemos comentado la necesidad de fortalecer los lazos de colaboración, de comunicación, de diálogo, anteponer cualquier deseo personal a el bien de la comunidad. Y esto es complicado en un mundo en el que se nos invita o se nos entrena para salirnos siempre con la nuestra. En este sentido, pues lo que tendríamos o podría ser una posibilidad es ir cambiando ese entrenamiento para pensar que lo que le convenga a la comunidad también me conviene a mí. Entonces, desde este esfuerzo radiofónico, si bien más vinculado con la cultura y con la promoción de las artes en nuestra ciudad, pues también hacemos un llamado a todos los que nos escuchan para poner de nuestra parte e ir tejiendo una comunidad progresista, una comunidad que comparta y sobre todo una comunidad generosa para los bienes o los beneficios que son colectivos y para todos. Les mando un saludo muy afectuoso, deseo que tengan un muy buen feliz fin de su tarde y nos escuchamos en la siguiente.
El tiempo es nuestro verdugo. Y antes de terminar, quiero agradecer la amabilidad de tu atención, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartir los puntos de vista, sentimientos y pensamientos de la gente de Puerto Vallarta desde sus distintas actividades. Nos escuchamos, si nada más se atraviesa, la próxima semana. Y por favor, cuídate mucho, procura no salir de casa, todavía seguimos en contingencia. Te dejo en compañía de la estupenda programación de Radio Universidad y gracias a George Kio en los controles, a Chepe Gómez en la producción en general. Y si quieres volver a escuchar este programa, checa en udgtv.com/podcast/geniospoetaslocos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.